10:07 y continuamos. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro amigo y admirado Luis Horta, académico de nuestra universidad, coordinador de la Cineteca de nuestra universidad, y que ahora va a lanzar un nuevo libro. Muy bien, Lucho, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, sabemos que cada vez que se investiga cine chileno es un tremendo, tremendo trabajo. De hecho, estábamos conversando respecto a eso. Este día 10, el miércoles, se va a lanzar, estoy buscando aquí la hora, a las 19:30 horas, en la librería Nueva Altamira, que está ahí en el Drugstore, este libro que se llama Artistas en la Industria, los orígenes del cine sonoro chileno. Y va a estar otro querido y admirado, el señor René Naranjo, ahí presentando el libro. Quizás la pregunta más obvia que podría hacerse es por qué es importante hablar de este momento, de cómo llega el sonoro al cine chileno, pensando que tenemos tan poco de ese momento. ¿Cómo se investiga algo así?
Claro. Bueno, ahí yo tengo dos posibles respuestas, ¿no? Una es como la más superficial, en el sentido de que es un periodo de la historia del cine chileno muy poquito abordado. Uno tiende a hablar del cine silente o del cine ya sonoro. Pero lo que ocurre entre el año 1928 y 1933-34 es una transición donde cambia radicalmente el panorama del cine chileno y del cine mundial también. Uh-huh. Se tienen que implementar todas las salas de cine de nuevo para incorporarle sonido. Hay que reemplazar proyectores. Actores y actrices quedan cesantes porque, entre comillas, su voz no es óptima para esta nueva tecnología. Entonces, hay una coyuntura que creo que, y esta es la segunda respuesta que me parece un poco más interesante, una coyuntura respecto a cómo las comunidades van adoptando nuevas prácticas en torno a las innovaciones tecnológicas y cómo un elemento que está dado por el capitalismo, o sea, es Estados Unidos el que decide unilateralmente que el cine sea sonoro porque comercialmente es mucho más exitoso, y cómo esos modelos económicos llegan a países subdesarrollados como Chile, países pobres, pero también países que deben adoptar este tipo de tecnologías para sumarse a una posición moderna frente a la tecnología. Creo que esas inquietudes intenta establecer o abordar este libro.
Ahora, ahí pasan un montón de cosas que se me ocurren, y aquí hago trampa porque yo enseño historia del cine, entonces como voy a hacer el contexto para que nos entiendan quienes nos escuchan y quienes no saben de esta historia. Desde el inicio del cine se intentaron todo tipo de artilugios para acompañar el cine mudo con sonido. La cosa es que, por las mismas razones que tú dices, porque no solamente el problema era cómo filmo esto y capto el sonido, sino además cómo reproduzco esto para que el sonido se entienda. Finalmente, con el cantante de jazz en Estados Unidos se logra esto, pero se logra en una sala. Entonces es importante también tener en cuenta que hoy día, cuando pensamos, se estrenó X película y se estrena en miles de salas en todo el mundo, eso no era lo que pasaba. Cada sala tenía que estar acondicionada para la tecnología precisa en con que venía la película. Y de hecho, eso explica que durante un montón de tiempo cada productora, la Metro-Goldwyn-Mayer, la RKO, etcétera, van a tener sus propias tecnologías.
Exactamente.
Lo que hace que el desafío en Latinoamérica sea muy, muy difícil, porque no es cuestión de llegar y traer cualquier película de cualquier distribuidora, sino además hay que ver cómo se filma acá y cómo se exhiben las películas que se filman acá y las películas que vienen de afuera. En un momento que además el cine tampoco es tremenda industria en Chile.
No, al contrario, se produce un enorme vacío, principalmente porque a los países pobres les cuesta poder adoptar esta nueva tecnología, y que yo creo que también es un fenómeno que lo podemos leer desde hoy hacia atrás, no es solamente exclusivo de los años 20.
Cada vez que cambia el desarrollo tecnológico quedamos un poco...
Claro.
Pero quizás en ese momento, hoy día uno diría, bueno, cuando llega el 4K, ponte tú, o las experiencias de esta sala super premium con 4D. Tenemos grupos extranjeros que son dueños de las cadenas y que ellos son los que inviernes porque tienen la tecnología a nivel territorial. O sea, por ejemplo, estoy pensando en los Cinépolis, que son mexicanos, entonces que compran los Hoyts y les ponen la misma tecnología que se está usando en México. Pero en ese tiempo no funcionaba así.
Exactamente. Si bien existían las majors, las grandes empresas distribuidoras de películas que tenían sus salas de cine, también existía, y hay que ponerse en esa perspectiva, otro Chile, por decirlo así. Y por eso el libro se titula de esa manera porque hay un intento de técnicos y artistas chilenos de acoplarse a las nuevas tecnologías desarrollando algo que es netamente nuestro. La astucia que tienen muchos de estos técnicos es poder desplegar con una lectura absolutamente local este tipo de tecnologías, y entre eso nos vamos a encontrar con verdaderos pioneros como Eric Page, por ejemplo, Emilio Taulis, que son los que empiezan a trabajar de manera muy subterránea, tomando distancia de esta figura de la, comillas, primera película sonora chilena, porque ellos están más interesados en desarrollar y desplegar esta tecnología en el país, casi como si fuesen artesanos. Yo creo que esa realidad para nosotros es muy interesante de investigar, porque hay un campo muy pantanoso todavía. Este es un proyecto que todavía podríamos seguir profundizando en él, porque son tecnologías que, tal como dices tú, a partir de una lectura capitalista, van quedando en una obsolescencia que nos permiten seguir consumiendo nuevas tecnologías posteriormente. Y eso va a derivar en que, por ejemplo, la introducción del sonido en el cine sea un acontecimiento tan radical que hasta el día de hoy eso no ha cambiado. O sea, nosotros vemos imágenes audiovisuales y si de repente por alguna falla técnica se va el sonido, nosotros sabemos que es una imperfección, sabemos que es un problema. Estamos tan condicionados a que la imagen tiene que tener sonido que nos resulta incomprensible que no sea así. Y esto nace a inicios de los años 30, finales de los años 20, en nuestro país por lo menos.
Ahora, eso tiene un cambio en la manera en que se filmaban, porque probablemente ustedes habrán visto alguna película que recrea las la filmación de películas mudas, en donde están filmando y está el director gritándole a los actores que se muevan, que corran, etcétera. Eso tuvo que parar porque la insonorización de los espacios donde se filmaban requirió que cambiara también el lenguaje cinematográfico para poder captar los sonidos, etcétera. Entonces, también hay un cambio en la manera en que se cuenta, no solamente en la manera en que se percibe aquello que se cuenta. Claro.
Exacto, o sea, en esos años había que tener una infraestructura bastante compleja para poder realizar una película. A diferencia de hoy día, que con el digital prácticamente cualquier persona puede hacer un largometraje
en un teléfono.
Con un teléfono y con, bueno, además con dispositivos y técnicas muy contemporáneas. En esos años había que insonorizar, como dices tú, había que buscar actores y actrices que tuviesen una voz que los directores o que cierto estándar comercial instalase como legítimo. Se inventó un cargo nuevo, el sonidista. Entonces, realmente hubo que hacer toda una serie de transformaciones. Los proyeccionistas tuvieron que capacitarse para poder proyectar en sonido. Muchas películas, además, se proyectaban en inglés, porque las producían los norteamericanos, pero en Chile no hablamos inglés. Entonces, se abre una brecha también idiomática.
Que antes no existía porque se cambiaba, se traducían los intertítulos y estamos.
Exacto. O en el caso de el cine musical, se mostraba así nada más porque lo que importaba es que la gente cantase y bailase. Y ahí es donde también, que es uno de los capítulos que abordamos en el libro, empiezan a surgir las primeras películas habladas en español, pero producidas en Estados Unidos, donde artistas latinos empiezan a entrar a Estados Unidos con el objetivo de entrar a esta especie de meca del cine, y que va a derivar en que hoy día está lleno de artistas latinos en Estados Unidos.
Desde tipo esa Shakira. Época ya. No, y además pensando en esas versiones de Drácula, ¿no? Que se usaban exactamente los mismos escenarios, el mismo estudio para filmar Drácula en mexicano o Drácula en japonés, etcétera. Claro. No, no sé si en japonés, todavía no estábamos vinculados con Oriente en esa época. Estamos conversando con Luis Horta, académico de nuestra universidad, coordinador de la Cineteca de nuestra universidad, sobre su libro Artista en la Industria, Los Orígenes del Cine Sonoro Chileno, que se presenta este miércoles a las 19:30 horas ahí en la Nueva Altamira, en el Dragstore. Vamos a seguir. ¿El día del evento se regalará un libro por cada asistente?
¡Oh! Así es.
Pero lo acabo de leer. Mira, Tania. Y la Tania dijo, pero Lucho dijo que iba a mandar libros para que regaláramos.
Van a llegar
acá en la radio. Guárdame uno, por favor. Bueno, vamos a seguir conversando con Luis Horta, pero vamos a ir a escuchar un bolero. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Para ti y para mí, que somos unos loquillos de la investigación y del cine, esto es Concha Huica con la versión de Somos.
imposible que busca la noche para ocultarse en las sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente, querida, dos hojas que el viento silencio lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada
Estamos con Luis Horta, nosotros aquí complotando sobre investigaciones. Junten a dos ñoños entusiasmados por la historia del cine y estas son las cosas que pasan. Este miércoles a las 19:30 horas, ahí en la Nueva Altamira, que está en el Drugstore, se va a lanzar el libro Artistas en la Industria, los orígenes del cine sonoro chileno, de nuestro invitado Luis Horta. Será presentado junto al crítico cultural René Naranjo, otro hombre que sabe un montón de cosas. Y además este dato está importantísimo: el día del evento se regalará un libro por cada asistente. Y si ustedes dicen que lo escucharon en la radio, les va a poner ahí una carita feliz el
video. Les damos una copa de vino.
Una copa de vino, además del libro. Mira, tremendo pack. Ahora, Luis, tú y yo sabemos que es muy difícil investigar cine chileno pre-70s, no, diríamos pre-90s. Sí. Porque hay muchísimo material perdido. Solamente un dato para quienes nos escuchan. Durante toda la época del 20 se realizaron más de 100 películas. Uh-huh. Y ahí tenemos solamente 3 largometrajes que se han recuperado. En este periodo, en el periodo de final de los 20, primera parte de los 30, también hubo una producción interesante y también tenemos muy, muy pocas películas. Entonces, ¿cómo se investiga uh-huh. este momento?
Sí, es como hablar de fantasmas, más bien. Sabemos que existen, sabemos de su presencia, pero no podemos ni verlas, ni tocarlas, ni escucharlas. Claro. Lo cual es bien complicado y eso también aumenta porque gran parte de la gente que vio las películas, que participó en las películas, ya han fallecido. Y por otra parte hay un inconveniente no menor, que es la desidia y la poca preocupación sobre nuestro patrimonio audiovisual. Las instituciones y las mismas familias muchas veces no se preocuparon de conservar ni las películas, ni los discos sincrónicos en el caso de los primeros experimentos sonoros, las películas, ni qué decir, fotografías, afiches, es muy poquito, y lo que uno encuentra son vestigios, que por eso es tan importante que exista una diversidad de investigadores trabajando desde distintas perspectivas sobre la recuperación de nuestro patrimonio audiovisual. En el caso nuestro, de la Universidad de Chile, lo que hicimos fue un proceso metódico, tanto de rastreo de fuentes documentales como periódicos de la época, pero también nos fuimos por una parte lateral, que fue conocer los testimonios que quedaron de cineastas del periodo, entrevistas que dieron en algunos casos bastantes años posterior, y nos dimos cuenta que de manera casi simultánea y rotunda todos calificaban a Eric Page como un pionero del cine sonoro. Entonces también ahí está el gesto de humildad de escuchar a los cineastas, conocer qué pensaban ellos, qué es lo que entendían, y por ahí empezamos a repensar esta idea de que el cine sonoro no parte en el año 1934 con Norte y Sur, que es un largometraje que todos los libros se encargan de tildar como la primera película sonora chilena.
Claro.
Nosotros nos fuimos un poquitito más atrás y nos encontramos que había documentales, que había noticieros, que había incluso una ficción anterior que utiliza la misma técnica del cantante de jazz, que es la película icónica señalada como primera película sonora en el mundo.
Y pero que digamos, no es la primera película que tiene efectos de sonido.
Exactamente.
Que o sea, acá tampoco también la historia es la misma.
Exacto.
Hubo experimentación antes.
Hubo un trabajo, incluso más que experimentación, películas estrenadas en salas de cine, formalmente que podríamos denominarla la primera película del cine sonoro chileno, aunque a nosotros ese rótulo nos parece estrecho y creemos que es importante hablar de las primeras películas porque es un proceso, y como todo proceso cultural no tiene una fecha inaugural y una fecha de término, sino que se van mezclando y van también siendo parte de un enraizaje que nos parece muy interesante de abordar.
Quizás ahí vale la pena también señalar algo, y la importancia, como tú dices, de la investigación, porque justo mientras ustedes escuchaban el tema comentábamos con Lucho que tampoco hay tantos libros de cine chileno. Estos empezaron a aparecer finalmente en los 70, 80, y como se perdieron tantas películas, muchos de estos libros, muchos, insisto, no son más de 10 libros sobre la historia del cine chileno, replican lo que otros han dicho antes.
Claro.
Y no, como no han tenido acceso exactamente a las obras, esa es como jugar al teléfono, ¿no? Entonces esa idea que alguien leyó en una crítica o que alguien escuchó de alguien, se empieza a replicar y queda escrita, y luego todos los libros dicen lo mismo, y falta el ejercicio que ustedes hicieron acá de decir, a ver, pero ¿en serio estamos tan seguros de que esto era así? E ir a los antecedentes. Ahora me imagino que en ese proceso, Luis, pasaron cosas bien emocionantes. Uno que le gusta la investigación, ¿qué fue lo que a ti te sorprendió? Insisto, considerando tu trabajo por ya muchos años en la Cineteca de la Universidad, me imagino que tenías un montón de datos ya bastante claros respecto a lo que se suponía pasaba en este periodo final de los 20, principios de los 30, pero hubo algo que encontraste que tú dijiste, wow, mira, no veías todo venir.
Bueno, primero, encontrar a los familiares de Eric Page, eso fue bastante emocionante, si bien ellos no conservan fotografías, ni bueno, conservan fotografías, pero no películas, ni muchos antecedentes, sí pudimos establecer un diálogo directo con los pioneros del cine de nuestro país. Eso ya es a nivel personal y disciplinar bastante importante. Y lo otro es poder recopilar las suficientes pistas para poder encontrar vestigios de esas filmaciones, que eso es ahora la parte donde, ya lanzado el libro, nos vamos a lanzar directamente. Sí, sí, absolutamente. O sea, creemos que todavía hay muchos materiales audiovisuales que andan por ahí circulando, y por eso también es tan importante decirle a todos quienes nos escuchan que si tienen noticias o información de películas que antiguas chilenas, que se acerquen a la Universidad de Chile, porque ahí podemos hacer procesos especializados de conservación, documentación, investigación y puesta en valor, como lo ha hecho harta gente el último tiempo a partir de la labor que como institución estamos realizando metodológicamente tecnológicamente, aplicando también ciertos protocolos que permiten que estos materiales no solamente no se pierdan, sino que hacer una real puesta en valor de estas películas.
Además que, claro, vivimos bajo, quienes investigamos cine chileno, vivimos bajo la esperanza de que por ahí algún nieto va a encontrar en algún baúl, en algún closet escondido, en algún desván, va a encontrar material que puede ser útil para iluminarnos respecto a qué ha sido. Y quizás para cerrar, Luis, claro, nosotros que somos unos ñoños de la investigación del cine chileno, nos entusiasmamos con el objeto mismo. Pero pongamos un poco en contexto, ¿por qué para Chile, por qué para quienes nos están escuchando, es importante que sepamos respecto a la historia del cine chileno?
Uf, yo realmente te agradezco esa pregunta, porque tal como dices tú, hay una fetichización de la objetualidad que creo que tenemos que verla en un grado de perspectiva. Hoy día, sobre todo, que hay una reflexión muy profunda sobre la historia, en los cursos de historia en los colegios de educación básica y media, la utilización de la filosofía o las restricciones a los cursos de filosofía, y las mismas movilizaciones de los profesores de nuestro país nos hace también repensar que el cine no es una acumulación de anécdotas, sino que también es un elemento educativo que nos va a permitir hacer tomar conciencia sobre nuestra propia historia, sobre nuestras propias memorias individuales, colectivas, subjetividades o no, y por tanto la conservación del patrimonio audiovisual no es una cuestión que a nosotros nos permita posicionarnos desde el individualismo,
claro,
porque el cine lo vemos de manera colectiva, y por tanto la necesidad de conservar el patrimonio audiovisual no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con las generaciones futuras, los nietos de todos nuestros nietos y las nietas de nuestras nietas, que posiblemente podrán conocernos, cuestionarnos, interpelarnos en cuanto comunidad de una manera mucho más precisa. Yo creo que si queremos poder repensarnos como comunidad, los vestigios de nuestras manifestaciones culturales son muy importantes de conservar, y por eso también el llamado a sensibilizar a la comunidad, porque si encuentran películas, guiones, fotografías, es súper importante que se acerquen a la Universidad de Chile, porque no solamente los vamos a ayudar a conservar esos materiales, sino que esos materiales tengan una cercanía con la comunidad para que esa comunidad pueda repensar.
Claro, y de hecho este libro es exactamente una expresión de eso. No es que la Cineteca Nacional esté ahí con los materiales guardados, ¿cierto? Casi perdiéndoles velitas, cosas que no haríamos, por supuesto, porque se pueden quemar. Sino hay un ejercicio de mediación. Este libro es una expresión de eso, de decir, esto es lo que sabemos, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos permite reflexionar al respecto. Y se entrega a la comunidad.
Claro.
Acuérdense, hecho, que se van a regalar los libros el miércoles. Dato muy importante, yo iría, no voy a estar, pero ustedes que sí pueden, vayan el miércoles a las 19:30 horas ahí en el Dragstore, en la nueva Altamira. Va a estar nuestro invitado Luis Horda, autor de este libro, Artistas en la Industria, los orígenes del cine sonoro chileno, que tengo muchas ganas de verlo, y René Naranjo va a estar comentando el libro. Muchísimas gracias, profesor.
No, a usted muchas gracias por la invitación, profesor, es un agrado venir a conversar de cine aquí.
Vamos a volver a repetirlo, ya lo verás.
Muy bien, muy bien.
Nosotros tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más Semáforo. Thank you.